Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Van a dar las 10 y un minuticos de la mañana del miércoles 21 de diciembre. Aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Ekunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo, Irati Irratia. Egunon deizuela. Miércoles 21 de diciembre, una primera entrevista del día. Traeremos la voz de CEO Oberhuber, bueno, cofundador de Ecologistas Marzan, Ecologistas en Acción, y que se ha puesto a mirar de lleno y analizar la COP15, esa cumbre de la ONU en torno a la biodiversidad. Y veremos qué valoración hace Teo, porque bueno, se ha tachado de insuficiente y oportunidad perdida. Bueno, para profundizar en todo esto tendremos la primera entrevista del día a Teo Oberhuber, cofundador de Ecologista Marchan, Ecologistas en Acción. En una segunda entrevista del día traeremos la voz de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que hoy celebrará una movilización a mitad de mañana en torno al empobrecimiento de la vida y reivindicando una reforma fiscal para hacerle frente. Esto sea a partir de las 11 de la mañana, casi a las puertas de que a las 11 y media celebren la concentración. A ello le seguirá la crónica de la CAP, de la voz de Íñigo Muñoz, que traemos los miércoles a Pase al EQ. Y cerraremos con la sección que una vez al mes le dedicamos a la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Nafarroa. Y nos ponemos a mirar ya al tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 7,4 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que intervalos nubosos, probables brumas y nieblas matinales en el Ebro al principio y al final del día, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección variable. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los 6 y 14 grados, en Altsasu entre los 8 y 15 grados y en Agoitz entre los 6 y 14 grados. Y recordarte como cada día que tienes abiertas las vías de contacto y participación, ¿eh? Puedes escribirnos un correico a pasealecu@eguzki.eus. Ahí tienes la vía del WhatsApp en el 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Eguzki Irratia como de Pase al EQ en Facebook y en Twitter. vamos ya, entzule, con la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu sindikatuek bat egin dute urtarrilaren 7an Bilboko kaleak betetzeko deiarekin. Manifestazioa egin dute Donostian langileok bidean gara presoak etxeratzeko lelopean. Sarek goretsi egin du eragileen arteko elkarlana. Eta Berrian ere Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak Carrero Blanco gogoratu du. Berrogeita bederatzi urte bete dira ETAk Frankoren gobernuko presidente eta armadako almirante Luis Carrero Blanco hil zuenetik. Hori da Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenerazko zentroak Carrero Blancoren hilketaren urteurrenaren arira Twitterren zabaldutako mezua. Herritar ugarik frankismoa zuritzea eta estatuaren biktimak birbiktimizatzea leporatu diote zentroari. Izan ere, iazko mezuari aldaketa txiki batzuk egin arren uko egin diote diktadurak egindako krimenen eta Carrero Blancoren arteko lotura egiteari. Vamos con Naiz, Nafarroako farmaziak puntu morea izango dira indarkeria matxista borrokatzeko. Farmaziek gertuko eta konfiantzazko guneak diren aldetik ekarpen handia egin dezakete eta hori balioan jarriaz Nafarroan puntu morea izango dira indarkeria matxistaren biktimak lagundu eta hartatu al izateko. Leku seguruan zaude lemapean, zeintza sarearen parte izango dira. Eta naizen ere Jesusa Arostegi hilda, Josean Josean Lasaren ama eta gerra zikinaren ikur gisa diputatu hautatua. Guardia Zibilak Josi Zabalarekin batera hil zuen Josean Lasaren ama Jesusa Arostegi astelehen honetan zendu da. 12 urte behar izan zituen semeari egindakoa jakiteko eta 1936ko gerran desagerrarazitako Jose anaia nola hil zuten jakin gabe joan da. Thank you. Empezamos con Diario de Noticias. Navarra recibirá 7,5 millones para construir 162 viviendas para alquiler social. Las edificaciones se llevarán a cabo en Aranguren, 39, Estella 18, Tutera 27 y Pamplona 78 y se ejecutarán a través de Nasubinsa. Y Diario de Noticias también con Cheilu, socialista Iruñarria convoca una manifestación contra el empeoramiento de las condiciones de vida. La movilización será el próximo 30 de diciembre a las 18 horas. Diario de Navarra, recta final del ajuste de plantilla en Siemens Gamesa. Dirección y sindicatos vuelven a sentarse en la mesa de negociación en un último encuentro tras la prórroga que se dieron el pasado 12 de diciembre. Y en Diario de Navarra también agricultores y ganaderos en Ecológico, CEPAEN, acusan a Gómez de quitarles la exclusiva del control y certificación de sus alimentos. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra critica que un nuevo decreto abre la puerta a que ambas labores ya no sean desempeñadas en exclusiva por este órgano. Reclama por escrito en un nuevo decreto ser la única autoridad de control que verifique este tipo de alimentos. Vamos con el bloque de la prensa del Estado en el país, el día en el que el Constitucional frenó la reforma, tensión, prisa y acusaciones de irregularidades por parte del sector progresista. El bloque conservador argumentó durante un largo pleno de 10 horas que las enmiendas del gobierno debían ser suspendidas porque podían entrañar una reforma indirecta de la Constitución. (Risa) Y página internacional también en el país. Zelensky viaja a Estados Unidos para reunirse con Biden y ofrecer un discurso en el Congreso. La visita a Washington será la primera del presidente ucranio al extranjero desde el principio de la invasión rusa el pasado mes de febrero. Nos vamos hasta los países catalans, en la cabecera La Vanguardia. El precedente del procés no es igual, pero se le parece. Algunos juristas ven en los acontecimientos de 2017 un hilo conductor con lo sucedido ahora. Y más sobre la causa del procés en La Vanguardia. El TSJC, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, repetirá en marzo el juicio a la mesa de Forcadell. El Tribunal Supremo anuló la condena por la falta de imparcialidad de dos magistrados. Vamos con la prensa digital. En el diario.es, el Banco de España reconoce el impacto positivo del SMI y el apoyo a la reforma laboral al consumo. La institución estima un crecimiento del 0,3% en el gasto de los trabajadores durante los últimos meses, cerca de 3.000 millones por la conversión de contratos temporales en indefinidos gracias a la reforma laboral. Y en el diario.es también, Nicolás Sánchez Albornoz reclama dos cuadros robados por el franquismo colgados en el parador de Almagro. El historiador desconocía hasta hace unas semanas la ubicación de los bienes expoliados a sus padres por un comando franquista después de la guerra civil y entregados a la institución turística, como sucedió con dos retratos de la familia Ramón de la Sota. Y en Infolibre, el riesgo sistémico ante la recesión no está en la banca, sino en los sectores más opacos de los mercados. Algunas actividades como las criptomonedas o los llamados hedge funds, mucho menos supervisados que los bancos, podrían suponer un efecto contagio en caso de problemas. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, admitía este lunes la preocupación del organismo por la evolución de estos sectores financieros. Y en Infolibre también, España suspende en I+D e Igualdad y solo País Vasco, Madrid y Navarra son más ricas que la media de la UE. Solo Cantabria y Aragón sufren menos desigualdad de rentas que el promedio europeo. Madrid es la segunda más productiva, pero también uno de los territorios con mayor desequilibrio de rentas. El País Vasco es la única comunidad autónoma que iguala la media de los 27 de gasto en investigación y desarrollo. La competitividad de las comunidades autónomas creció un 4,4% en 2021 y recupera los niveles prepandemia. Y vamos con el salto sin hogarismo entre la intemperie y la burocracia. Al menos 28.000 personas, según el INE, viven en situación de sin hogarismo en España. La inadecuación de los recursos disponibles, junto a las dificultades para acceder a ayudas como el IMV, cronifican una problemática que vulnera sus derechos. Y en el salto también el muro antimigrantes del puerto de Bilbao, que engorda el negocio de la seguridad privada. Mientras turistas en crucero y navieras cargadas de armas llegan sin problemas a la costa ADC, las instituciones públicas están alimentando un relato xenófobo para legitimar la construcción del denominado Muro de la Vergüenza vasco. El objetivo, seguir adjudicando contratos a empresas afines al poder en la CAF que se enriquecen con la supuesta inseguridad. Y cerramos con público. La COE se ausentará de la reunión convocada por trabajo para acordar la subida del SMI. Yolanda Díaz ha insistido en que es muy grave que no asistan y Garamendi ha manifestado que la patronal se pronunciará al respecto por escrito. Y una última noticia del día en público. Interior concede a Luis Bárcenas el régimen de semilibertad. El ex tesorero del PP disfrutará a partir de este próximo jueves de una flexibilización del régimen de vida penitenciario. Podrá cumplir el resto de su pena en un centro de inserción social del que podrá salir para trabajar. Se da mementua del nuevo disco de Kristonak, AOBT Hortz. Hauxe da mementua, un feat con Roberto Mosso Robert. Arindu behar, neketa minak, kutu isi garraztua.
Cuscuseando en Euskal Herria, cuscuseando en el rock. Dos horas de entretenimiento que harán despertar tu curiosidad. Los miércoles de 6 a 8 de la tarde y repetición los jueves a partir de las 8 de la mañana. Hace Euskide para poder seguir cuscuseando en lo que nos rodea.
Que eres gente con buen gusto y mejor criterio, acércate a Euskidenda para elegir regalos con clase. El viernes 23 de diciembre de 7 a 9 de la tarde y el sábado 24 de 12 a 2 y media y de 6 a 8, Euskidenda. En Navarrería 6 Bajo, regala a Euski y a triunfar.
Zule, vamos con la entrevista de hoy, del día. Finaliza la COP15 de Montreal con la aprobación del acuerdo. Bueno, Camín, Montreal, valoramos el mismo con Theo Overhuber, al que saludamos ya. Egunon, Theo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, esa cumbre sobre la biodiversidad, ¿no? Lo que llaman la Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se ha cerrado con acuerdo. Bueno, ¿cuál es la valoración en términos políticos, los resultados de este acuerdo, Theo?
Bueno, podríamos decir que la cumbre ha evitado el fracaso, que estuvo rondando durante las dos semanas prácticamente. Se ha logrado un acuerdo, se ha aprobado la meta global post-2020, es decir, una estrategia mundial enfocada con medidas para 2030, que forma parte de la visión que ya había aprobado la COP anteriormente, de lograr que para 2050... pues vivamos en armonía con la naturaleza. El problema es que este acuerdo ha recogido algunas de las aspectos donde se había puesto más atención mediática, donde se había puesto el foco, como el tema de la protección del 30% de las áreas terrestres y marinas a nivel mundial, pero está un poco vacío de contenido, se ha quedado a mitad de camino y hay muchísimos aspectos que eran más importantes que esta protección, o al menos de la misma importancia, que finalmente se han quedado fuera. Durante toda la COP, el documento de trabajo se fue llenando de corchetes, es decir, de gobiernos que iban planteando cambios normalmente a la baja, y esto hace pues que haya algunos aspectos muy importantes que no se hayan afrontado. Especialmente para nosotros de Ecologista Nación, no se ha incorporado compromisos para actuar ante las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad. Es decir, la pérdida de biodiversidad no es solo pues la destrucción del hábitat, las especies invasoras. Hay por detrás toda una serie de aspectos, especialmente económicos, que son los que es el motor de esta destrucción de la naturaleza. Entonces ahí se ha quedado muy muy corto nuevamente. No hay sobre todo mecanismos de control de que los países vayan cumpliendo estas metas. No se han incorporado digamos las medidas necesarias para lograr el objetivo de que para el 2030 se haya frenado, o por lo menos se haya empezado a frenar, la pérdida de biodiversidad. Entre los avances, entre los aspectos más importantes, pues sí, se ha aprobado, como decíamos, esta protección, de esta declaración de la protección del 30% de las áreas, que por ejemplo en el caso español es interesante, es importante de cara a la biodiversidad marina, que tiene un porcentaje de protección todavía muy reducido en nuestro país, no tanto para la biodiversidad terrestre, que ya está muy cercano a ese 30%. Pero lo que veníamos reclamando era que no fuese solo un objetivo de proteger un territorio, sino que incluyese la necesidad de contar con planes de gestión adecuados que se aplicasen en el territorio para que realmente esa protección fuese eficaz a la hora de conservar la naturaleza. Esto no ha quedado suficientemente recogido y, bueno, pues desde la Unión Europea, desde países como Canadá, que además era anfitrión, se puso mucha importancia en este porcentaje, pero muchos nos tememos que pueda no ser eficaz. Se ha avanzado, por destacar otros aspectos positivos, se ha avanzado en temas como la actuación sobre los incentivos negativos para la biodiversidad, es decir, incentivos sobre todo económicos, subvenciones para la biodiversidad, ahí sí se ha avanzado. Se ha recogido, por ejemplo, medidas para reducir la peligrosidad de los pesticidas, que es una de las causas también importantes de pérdida de biodiversidad, pero no se ha recogido lo que planteábamos de que el objetivo de reducir en un 50% el uso de esos pesticidas. Por lo tanto, pues supongo que nuevamente nos veremos que se va a intentar justificar la no peligrosidad en lugar de reducir el consumo de estos pesticidas. Se ha, digamos, avanzado insuficientemente en la financiación, es decir, hacía falta nuevos mecanismos de financiación y los países empobrecidos venían reclamando que existiese un nuevo fondo y desde luego mucha más ambición en cuanto a estos, a contar con financiación. Esto no se ha logrado y de hecho ha estado a punto de ser la causa de que no se llegase a aprobar el acuerdo. Se han aprobado algunos mecanismos de compensación o términos como soluciones basadas en la naturaleza, que son utilizadas por las grandes empresas para lavado verde y continuar con prácticas destructoras de la biodiversidad. Pero eso, sobre todo lo que mencionaba al principio, no hay mecanismos de implementación y de cumplimiento que permita asegurar que los países van a cumplir este acuerdo. Hay que recordar que ya hasta en dos ocasiones se llegó a un acuerdo para detener la pérdida de biodiversidad y no se cumplió por parte de los países. Por lo tanto, estos mecanismos, incluso con medidas sancionadoras, era esencial para avanzar en este sentido.
Sí, bueno, entre las medidas o las deficiencias de lo hablado y lo acordado en esta COP, ha habido, de las que has mencionado, ¿no? Ha habido algunas que me conectan directamente con el papel que las empresas juegan y el nivel de incidencia que tienen, bueno, las grandes corporaciones. ¿Cuál es un poco, ¿no?, la captura corporativa de las COPs y cómo se ha dado en la COP15, Teo?
Claro, efectivamente. La influencia de los lobbies empresariales que están presentes en todas estas COPs, y venimos planteando desde hace años que no debería ser, pues actúan a través de ciertos gobiernos, esto también hay que destacarlo, a eliminar algunas de las trabas, reducirlas, y esto fue un grave problema. Por eso veníamos insistiendo que se incluyese la obligación también de asumir la responsabilidad jurídica de las infracciones, que se estableciesen límites a la actuación de estos grandes lobbies. Por ejemplo, uno de los mayores lobbies presentes en la COP de Montreal ha sido la relacionada con los pesticidas, porque sabían que que se pretendía incorporar medidas para reducir el 50 o más de 50% el uso de esos pesticidas, y han estado actuando, han estado influyendo, precisamente logrando que el compromiso final no incorpore esa reducción de uso, sino solamente en la peligrosidad. Es muy preocupante la facilidad con que estos lobbies trabajan dentro de las COPs y terminan logrando al menos parte de sus objetivos.
Bueno, entre los agentes ahí está también la movilización social en torno a las COP como forma de presión y control sobre los gobiernos. ¿Qué clima de social ha habido en torno a esta COP15 de Montreal, de Canadá, Teo?
Bueno, pues la verdad es que, sobre todo prácticamente hasta el domingo, bastante pesimismo respecto a poder alcanzar el acuerdo. Sí que, por ejemplo, quiero destacar que algunos de los temas que más se han trabajado desde la sociedad civil presente en la COP, que era el tema de las comunidades indígenas, se ha logrado recoger dentro de los documentos, aunque sigue existiendo mucho miedo cómo se aplique esto. Por ejemplo, el objetivo de proteger el 30% de la superficie, esto hay que hacer, sobre todo en ciertos países, esto en ciertas zonas, ciertas regiones mundiales, esto hay que hacerlo con las comunidades indígenas, no en contra de las comunidades indígenas. Bueno, pues ahora mismo todavía hay, y hay sobre todo algunas de las organizaciones que trabajan estos temas, muy preocupadas por cómo se va a aplicar esto en ciertos países y que esta protección no termine haciéndose a la espalda de las comunidades indígenas y sin tener en cuenta que son estas comunidades indígenas las que hasta ahora han demostrado que mejor conservan la naturaleza frente a las actuaciones gubernamentales. Entonces, bueno, ha habido mucha tensión, diferentes movilizaciones, varias acciones, tanto dentro de la COP como fuera, como ya es habitual, digamos, en estas grandes cumbres mundiales, pero ahora mismo también hay una cierta división entre la sociedad civil, porque hay organizaciones que se han mostrado satisfechas con el acuerdo alcanzado, mientras que otras muchas nos estaban manifestando de forma bastante crítica sobre este acuerdo. Es cierto que el acuerdo es un avance, pero muy, muy lejano frente a lo que hacía falta. Todos los informes científicos tienen total consenso en el sentido de que estamos ante graves riesgos. Ya se habla que para 2030 puede empezar ya el colapso de los ecosistemas, de que tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción. Bueno, pues todo esto, incomprensiblemente, parece que no ha sido suficiente para lograr esas medidas realmente transformadoras, que es lo que no se ha logrado.
Sí, has hablado de las comunidades indígenas. Ahí está también, ¿no?, la huella que dejamos sobre la naturaleza, el norte global, el sur global. Y eso, bueno, también ha generado debate y quejas de unos y otros países, Teo.
Sí, efectivamente. Y uno de los elementos específicos que aparecía en el acuerdo es actuar sobre esa huella. Que eran estos aspectos así más generales pero esenciales que nosotros veíamos como imprescindibles frente a medidas, digamos, más domésticas o más cosméticas, mejor dicho, de protección del 30%. Es otro de estos aspectos que no se ha regulado suficientemente, pero como digo, ahora mismo tenemos un acuerdo muy insuficiente para nosotros, pero ahora el gran reto es lograr que las administraciones, que los diferentes países, en este caso que el Estado español, adopte medidas ya, mañana mismo, para asegurar que se cumplan esos acuerdos. Porque tenemos ya 12 experiencias en donde los países han incumplido los acuerdos. En 2010 se aprobaron las metas de Aichi, que por primera vez incorporaba algunas de las reivindicaciones nuestras, como lo de la actuar sobre esas causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad. Esas metas se incumplieron. En España fue un fracaso total. No hubo voluntad política para cumplirlo por parte de las administraciones, tanto gobierno central como a nivel de las comunidades autónomas. Entonces, ahora el gran reto es cómo logramos que el Estado español, el gobierno central y todas las administraciones ambientales se tomen en serio este acuerdo, aunque sea insuficiente, y al menos eso, al menos lo que han acordado, aunque nosotros vamos a reclamar que se vaya mucho más allá en las medidas, pero al menos eso se cumpla. Y eso, hoy por hoy, es uno de los grandes retos que tenemos y que no está nada claro que se vaya a lograr.
Teo, para despedirnos, ¿qué importancia tiene la biodiversidad en el mantenimiento de la vida misma?
Pues es el elemento central. La biodiversidad es esa maquinaria invisible que asegura que sigan en marcha los procesos ecosistémicos, la que nos da el oxígeno que respiramos, la que nos da todo lo que comemos, la que nos da los materiales que usamos para abrigarnos o para construir nuestras casas. Lo que estamos poniendo en riesgo es eso. El planeta va a seguir adelante y habrá biodiversidad, no sabemos cuánta, no sabemos cómo. Pero si se continúa este ritmo de pérdida de biodiversidad, por primera vez va a ser afectada también nuestra propia especie, aunque solo fuese por egoísmo. Va a ser afectada a todos los seres vivos, evidentemente, pero también nuestra especie. Esta es la sexta extinción. Anteriormente hemos sufrido 5 grandes extinciones, donde los humanos no existíamos y no las sufrimos. Esta es la primera que provocamos y que vamos a sufrir, que estamos ya sufriendo directamente. Por lo tanto, y la biodiversidad tiene una relación directa con la salud humana, una relación directa con la economía. Hay muchos datos ya en este sentido. Por lo tanto, si no actuamos ante esta gran amenaza y además no lo hacemos de forma conjunta y coordinada con la otra gran amenaza, que es el cambio climático, pues estaremos condenados al fracaso. Sin frenar la biodiversidad nunca vamos a frenar la crisis climática, y al revés, exactamente igual. Por lo tanto, necesitamos medidas drásticas que cambien la dirección en la que estamos avanzando para poner freno a estas dos grandes amenazas.
Pues ahora sí que sí, bueno, con ese último mensaje, no sé, brindarte la última palabra, Teo, por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Busqui Ratia o algo que se nos haya podido quedar en el tintero.
Bueno, pues la última palabra la dedicaría para recordar que si los gobiernos cumplen las medidas o no, si hacen eficaz que se cumpla este acuerdo, va a depender también de cada uno de nosotros, de que seamos capaces de movilizarnos y de reclamar a las administraciones las medidas, desde el pueblo más pequeño de su ayuntamiento hasta el gobierno central de Madrid. Si no presionamos para que tomen las medidas, no lo van a hacer. Por lo tanto, tenemos también una responsabilidad directa importante.
Teo Huber, de Ecologista que Marchan, Ecologistas en Acción, a mí y mi esker, muchas gracias por atenderle la llamada de Euski Ratia. Seguiremos atentos y nada, ánimo en ese camino.
Vale, gracias, agur.
Vale, agur, agur. Bueno, Entzule, y vamos con más voces, más entrevistas en el día de hoy. Bueno, en poco rato, a las 11:30 en concreto, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ha convocado frente al Parlamento de Nafarroa, bueno, una movilización para, bueno, denunciar un poco lo que traen consigo los presupuestos para el 2023. El lema es aurrekontu hauei ez frente al empobrecimiento, reforma fiscal. Bueno, tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Moreno. Egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Zer moduz? Ongi?
Ongi. Arrera.
Bueno, en pocos minutos comienza esa movilización a las 11:30. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha llevado a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria a convocar y a realizar la misma, Iñaki.
Bueno, pues en principio un marco de empobrecimiento general de la población, con escasas subidas de salarios, con un aumento de la desigualdad social, y contrariamente a esto, unos mayores beneficios de las grandes corporaciones eléctricas, de la banca, del suministro de abastecimiento de materias primas, y todo esto acompañado de un deterioro generalizado de los servicios públicos. A esto hay que añadir que, bueno, pues no hay medidas planteadas desde el ámbito presupuestario para abordar con eficacia el caos climático en el que, bueno, al cual el sistema nos ha conducido. El sistema, cuando hablo del sistema o hablamos de sistema, hablamos de un sistema capitalista que extractivista, que deteriora el medio ambiente, explota a las personas, genera daños y no satisface las necesidades básicas. Cuando, digamos que los recursos o la capacidad de producción da como para satisfacer las necesidades de toda la población. Este es el marco general. Frente a esto tenemos unos presupuestos que, bueno, el gobierno de Navarra dicen que son expansivos, van a aumentar un 9,3% respecto a los del año anterior, pero hay que tener en cuenta que se prevé un aumento de la inflación interanual de 8,9%. O sea que la diferencia es 0,5%. Luego, digamos que son conservadores, no expansivos. Y más teniendo en cuenta que hay, aportaciones, por llamarlo de alguna manera, como los fondos Next Generation, que son 245 millones para este año, que son puntuales, pero que además van a lastrar el futuro en tanto en cuanto se van a aportar por Europa, pero luego los vamos a tener que pagar. Habría más aspectos. El cupo, por ejemplo, el presupuesto aumenta el 9%, más o menos, pero el cupo aumenta el 13,4%. ¿Esto qué es? Que vamos a pagar más para la Casa Real y, sobre todo, y lo más lamentable, para gastos militares. Ya sabemos que el presidente estatal, el presidente Sánchez, se ha comprometido con incrementar, y así lo ha hecho, incrementar los gastos militares hasta llegar al 2%, que probablemente es más, pero bueno, los oficialmente gastos militares van a alcanzar el 2%. Y por supuesto, las comunidades autónomas, y entre ellas Navarra, pues va a tener que aportar esto, le guste o no, una población como la de toda Euskal Herria, que nos opusimos a la OTAN, ¿no? Pues nos guste o no, vamos a tener que hacerlo. Después, respecto a los departamentos, bueno, pues las apuestas del gobierno son claras. Desarrollo económico y empresarial, sobre todo empresarial, aumentan un 23%. Salud y educación, un 5%, no llegando a la media del 9% que van a incrementar los presupuestos, dicen. Entonces, bueno, pues tenemos suficientes razones como para considerar que es necesario la movilización frente a estos presupuestos.
Sí, bueno, has mencionado diferentes aspectos en esa lectura, ¿no?, de la coyuntura. Mencionáis, señaláis al empobrecimiento general. Claro, en términos de derechos sociales, ¿no?, y una vida digna, ¿qué consecuencias tiene la coyuntura actual, ese empobrecimiento en las capas populares de Euskal Herria y de Nafarroa, en este caso, Iñaki?
Sí, Pues los gobiernos suelen decir que son los presupuestos más sociales de la historia, tanto en Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, como a nivel estatal. Bueno, nosotros tenemos que decir que no responden a las necesidades de la población. Hay 90.000 personas a riesgo de pobreza en Nafarroa. Se habló el modelo, digamos, de atención a la dependencia basado en la privatización como un nicho de negocio que se ha impulsado desde hace años. Bueno, pues la pandemia nos mostró su grado de eficacia, con una mortalidad disparada. Con unas condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras de este sector sustancialmente mejorables. En sanidad, frente a los requerimientos que se hacen de que al menos el 25% del presupuesto de salud vaya a atención primaria, pues tenemos que no alcanza el 15%, sigue sin alcanzar el 15% en un marco de aumento de listas de espera, de carencias de atención, de no solución de deficiencias del sistema en materia de salud mental, bucodental, etcétera, etcétera. Tenemos que hay centros de salud que no cubren las necesidades de profesionales. En educación, bueno, pues tenemos, Navarra es una de las comunidades autónomas con mayor desarrollo de la enseñanza privada, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, se sigue apostando, no se habla del transporte público y se habla de seguir financiando las obras del tren de alta velocidad, que nos conducen de ningún sitio a ninguna parte. La segunda fase del canal de Navarra, que es absolutamente cuestionable y es una apuesta por un modelo de desarrollo industrializado del campo que no compartimos. En cuanto a vivienda, no se garantiza la vivienda para aquellos que más lo necesitan. Hay pequeñas reformas, es cierto, y sobre todo pues por necesidades políticas han tenido que pactar algunas diversas enmiendas de H. Bildu y acuerdos, pero que se quedan, desde luego, que son, a nuestro entender, insuficientes. Frente a esto tenemos una fiscalidad que favorece a las grandes a los grandes patrimonios, grandes fortunas, beneficios fiscales a empresas, es decir, que al final son los trabajadores y trabajadoras los que mayor aporte realizan, con gran diferencia, a los presupuestos públicos. Y sin embargo, son los que menos se benefician.
Sí, porque ahí en la movilización de hoy frente a los presupuestos, ¿no?, como nos has detallado, deberían de ser una herramienta para hacer frente a los problemas y necesidades del momento. Apuntáis directamente a un mecanismo como podría ser la reforma fiscal, Iñaki, para responder a todo esto.
Sí, en efecto. Bueno, en Navarra la presión fiscal alcanza el 31%. La media europea en Europa es del 40%, es decir, que hay un gran trecho para aumentar los recursos financieros públicos. Pero claro, tiene que ser no en base a aumentar el consumo, el IVA, por tanto, que la inmensa mayoría de la población aportamos, sino que tiene que centrarse en las empresas. Los beneficios fiscales a las empresas determinan que al final paguen en torno al 12% de los mismos, cuando teóricamente debiera ser más del 25%, por ejemplo. Las grandes fortunas también, bueno, pues se compiten entre las comunidades autónomas en ser, bueno, paraísos fiscales al respecto. Bien es cierto que se plantean, pues por necesidades políticas, el hacer estudios sobre qué impacto tiene esto, pero claro, los estudios no determinan que los ingresos aumenten. Están bien los estudios, pero ya sabemos que hay que, digamos, que hay que hacer una profunda reflexión, un profundo cambio en la fiscalidad para posibilitar que paguen más los que más tienen, no como está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecen unos presupuestos realmente a nivel fiscal también conservadores e insuficientes, ¿no?
Frente a todo esto, ¿qué papel juega la movilización social y, bueno, instrumentos, espacios como la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, Iñaki?
Hombre, nos parece que hay que, bueno, la movilización es imprescindible, es decir, la política no solo se hace en las instituciones y es necesario fortalecer, organizarse en los movimientos sociales que salen a la calle para con coherencia y en el movimiento sindical coherente con la defensa del cambio del sistema, que no es un cambio para a futuro, es un cambio a presente. Es decir, todo el mundo nos asustamos del aumento de las temperaturas, nos asustamos de la guerra, más o menos próxima, pero bueno, frente a las políticas que explican estos fenómenos, las desigualdades sociales, etcétera, la única forma que entendemos eficaz de obligar a los gobiernos a hacer otras políticas es la organización y la movilización, que tengan un coste político, que se haga una presión en la calle que determine, bueno, pues que vean temblar sus, digamos, sus asientos de alguna manera en las instituciones quienes gobiernan. Y por tanto, a nivel de Euskal Herria, la Carta de Derechos Sociales es un marco que nos parece adecuado y además, bueno, que agrupa decenas de movimientos sociales y que además ha hecho una reflexión en el sentido de decir, bueno, la urgencia del momento obliga a todos los movimientos, al movimiento sindical y a los movimientos sociales que no están hoy en la carta, por lo menos a sentarnos a hablar de cómo lograr la unidad. No podemos tener diversas coordinadoras y coordinadoras de coordinadoras, sino que tenemos que lograr un marco más o menos unitario, con el respeto a toda la diversidad que entraña este tipo de coordinación, para impulsar las movilizaciones, que entendemos quizá que están un poco debilitadas después de la pandemia, ¿no? Y bueno, esto habría que estudiarlo en más profundidad, pero desde luego la apuesta de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria es fomentar la unidad y la movilización, que como he dicho, consideramos que son absolutamente necesarias para cambiar las políticas.
Pues ahí está, ¿eh? En pocos minutos empieza esa movilización frente al Parlamento de Navarra, que lo sepas, en Zule, a las 11:30, y nada, desde aquí agradecerte el haber atendido la llamada de Eguzki Irratia. Seguiremos atentos a todo lo que planteéis desde la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, a todas las movilizaciones que se vengan en tiempos como estos, así que nada, esan dakoa, Iñaki, mi esker gure deiari erantzutearen,
Mil esker, bai, gero arte.
Vale, aio, agur.
Ikasi eta gero, azteko bi segundu baino ez, ari mazaldu orainaren duke. Bezita espero, etorkizun zora garrita ere, galtzeko ez bazaigu ez ere ez gelditzen. Zin berke saltzen garen, zein da gure keska, zein da gure bide bezer.
Escuchado Sergio del nuevo CD de Adar Gordinik.
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguzki Irratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Gustu honeko eta irizpide hobeko jendea zaren hori, urbildu zaitez eguzkiden dara opari dotoreak aukeratzeko! Abenduaren 23an ostirala arratsaldeko 7:00-etik 9:00-etara eta 24an larunbata 12:00-etatik 2:30-etara eta 6:00-etatik 8:00-etara eguzkidenda! Navarreria kalea 6 behean, oparitu eguzki eta rakasta lortu!
Zule, vamos, una vez de entrada y pasar la segunda hora de pase al EQ, de hacer las entrevistas del día, bueno, con las secciones de los miércoles. Y ya sabéis que los miércoles nos ponemos a mirar a la actualidad de la CAP y lo hacemos de la mano de la mirada, de la voz de Íñigo Muñoz, al que tenemos ya ahora mismo al otro lado del teléfono. Uno, Íñigo.
Egun
honekiok. Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi izan beharko.
Bai.
Ikatza ja erosi dugu.
Ikatza banatzeko non nahi, esta kronika suele ser muestra de ello, cuanto carbón tendríamos que repartir para hacer un poco de justicia en toda, bueno, en todos los temas y en todas las realidades del país. Pero mirando...
Se acabaría la producción mundial, seguramente.
Mirando a la crónica de hoy, hoy también se muestra de ello. Empezamos con la crónica negra, vamos a decir, que bueno, que tiene aspectos iguales, un poco más amables, pero que bueno, es la realidad de los desahucios, Íñigo.
Así es, y de esta lacra tenemos que comentar dos noticias con las que comenzamos esta crónica. La primera de ellas es en el municipio guipuzcoano de Lasarte, donde esta semana conocíamos que se suspendía el desahucio de una familia monoparental en situación de vulnerabilidad con tres menores. Tal y como informaba Stop Desahucios Guipúzcoa, esta familia tiene tres hijos a su cargo e ingresos precarios procedentes de la hostelería y no ha podido hacer frente al pago de las rentas de alquiler de la vivienda en Lasarte, por lo que el arrendador ha procedido a presentar la demanda de desahucio. Debido a su ritmo de trabajo en la hostelería, no solicitó asistencia jurídica, comentan desde Stop Desahucios Guipúzcoa. Y bueno, gracias a que la semana pasada se ponía en contacto con esta organización, se podía presentar la semana pasada la solicitud para acogerse al Real Decreto Ley Antidesahucios junto con la documentación acreditativa de su situación de vulnerabilidad. Censuraban desde Stop Desahucios Guipúzcoa que Etxebide haya respondido que no reúne las draconianas condiciones exigidas a su petición de adjudicación de una vivienda de alquiler social y denuncian desde esta organización el insuficiente parque de viviendas de alquiler social existente en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Si te parece, seguimos hablando de desahucios, pero en este caso nos venimos a Vizcaya, concretamente a Baracaldo, ya que una concentración que tenía lugar la semana pasada exigía la paralización de la orden de desahucio de una mujer y su hija menor en esta localidad del Gran Bilbao. El jueves en Galdacano, por su parte, otra movilización protestaba contra la amenaza de desahucio que sufren dos familias. Como digo, en lo que tiene que ver con la noticia de Baracaldo, la plataforma de esta localidad, Berriochoa, que llevó a cabo la semana pasada una concentración para denunciar el inminente desahucio de una mujer de 52 años y su hija de 15 y exigir una alternativa habitacional. Según informaban desde la plataforma contra la exclusión social de Berriochoa, que el juzgado emitió una orden de desalojo de su vivienda para el próximo viernes 30 de diciembre, programado para las 9:15 de la mañana. Desde la plataforma han denunciado una vez más que el ayuntamiento de la localidad y la Consejería de Vivienda del Acua, al no dar los pasos necesarios, incumplen las resoluciones de Naciones Unidas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen garantizar el acceso a una vivienda cuando afecta a familias en situación de vulnerabilidad económica. Y, como decía, el Sindicato de Vivienda de Galdacao ha convocado una concentración esta pasada semana en la Plaza Santibruar para denunciar la situación de dos familias del municipio que se encuentran bajo la amenaza de desahucio de CaixaBank y la sociedad inmobiliaria global Pantelaria. Como ves, bueno, pues la lacra de los desahucios que esta semana nos ha dado muchas noticias.
Sí, sí. Una lacra, un problema que no termina de generar ganancias a unos y sufrimientos a los más. Bueno, seguimos con la crónica de hoy. Ese sistema público de salud que tanto está dando de qué hablar últimamente y que ahora también provoca movilizaciones sindicales, Íñigo.
Así es, para el próximo 22 de diciembre, para mañana mismo, los seis sindicatos con representación en Osakidetza, SATSE, El Alab, SME, Comisiones Obreras y UGT han realizado una convocatoria conjunta para manifestarse en los centros sanitarios y después de las vacaciones prevén llevar las protestas a las calles. Las concentraciones, como digo, se han convocado para mañana jueves a las puertas de los hospitales y a las 11 de la mañana a las puertas de los hospitales y a la 1 del mediodía en todos los ambulatorios de atención primaria. Las reivindicaciones siguen el hilo de las protestas de los pasados meses, pero dicen desde estos sindicatos suman aún más gravedad a la situación, ya que denuncian que el gobierno del Acua está desmantelando el sistema sanitario y minando condiciones laborales. Según informan en un comunicado, es evidente el deterioro de la sanidad pública, tanto para los profesionales como para la ciudadanía, y afirman que la propaganda del gobierno vasco no puede ocultar ya la situación que sufren los ciudadanos en primera persona. La única realidad, denuncian, es que Osakidetza sigue con su hoja de ruta, sin atender ni una sola de las reivindicaciones de la parte social y pretendiendo además utilizar la mesa sectorial para aparentar una negociación que no existe.
Y seguimos, bueno, con diferentes movimientos sociales y en este caso ponemos el foco en Bilbo y la criminalización del movimiento feminista, Íñigo.
Así es, y es que el movimiento feminista de la capital vizcaína denunciaba esta semana criminalización y multas, tal y como han dado a conocer, han denunciado la persecución policial y también la apertura de multas por dar a conocer la realidad de un dueño de un bar del casco viejo de Bilbo que habría drogado a una chica y violado, abusado de ella. Tal y como denuncian desde el movimiento feminista, el tabernero del bar Forma Hecha, concretamente, pues sigue adelante altivo y agresivo tras sufrir la denuncia de haber drogado y violado a una mujer. Este bar, pues, un conocido bar del casco viejo de Bilbo, y desde el movimiento feminista de Bilbo denuncian que desde que comenzaron la denuncia de lo ocurrido han sufrido la persecución policial. Denuncian cómo les rodean, les intentan intimidar con amenazas, y policías de paisano les siguen para identificarles de manera agresiva. Dos integrantes del movimiento feminista de Bilbo han recibido multas por valor de 2.500 euros, tal y como denuncian, basándose en mentiras inventadas por miembros de la policía municipal. Por ello, pues han recurrido a los juzgados, y estas dos personas tendrán el próximo 10 de enero un juicio. También han puesto en marcha una caja de resistencia para hacer frente a esas multas, y bueno, también han puesto a la venta una lámina creada por el artista Uka, y que estará presente en la Herridenda, que tiene lugar todos los solsticios de invierno en el centro Sirica del casco viejo de Bilbo. Denuncian, por último, desde el movimiento feminista de Bilbo, la impunidad de este tabernero, y bueno, llaman a una movilización precisamente con motivo de ese juicio que tendrá lugar el próximo 10 de enero, una movilización para denunciar lo ocurrido.
Pues nada, vamos a cerrar la crónica de hoy, Íñigo. Igual vamos justico hace tiempo, pero sí que traíamos la creación de nuevos espacios de lucha, yéndonos hasta Gasteiz.
Así es, y es que, bueno, esta pasada semana presentaban en la red de autodefensa por el trabajo de Gasteiz, una red creada por Concello Socialista para desarrollar espacios de lucha y organización en el ámbito laboral, bueno, con el objetivo de unir la necesidad de la construcción de un Estado socialista y el desarrollo de mecanismos eficaces de autodefensa. Como digo, el pasado día 16 presentaban este espacio en el portal número 10 de la calle Venezuela de la capital alavesa, un nuevo espacio creado por Concello Socialista de Gasteiz, como digo, para desarrollar espacios de lucha y organización en el ámbito laboral.
Pues ahí está, con esta última noticia nos despedimos. Va Íñigo, mi esker beste aste batez, en riguroso directo el día de hoy, por atender la llamada de Eguzki Irratia y por traer hasta nuestra audiencia las últimas de la CAP en esta crónica de AE. Va hor esandakoa, mi esker Íñigo, animo eta jarraituko dugu kontaktuan.
Va a mí es que suey y que disfrute del solsticio de invierno toda la audiencia de Eguzki Irratia. Nos vemos en 2023.
Ori duketa, berdin Íñigo, aio, agur, agur.
Oskorrik ez balu, aresti grabatu, letek bizigaia, izar bilakatu, lurde siriondo, ez balitz ausartu, izebak ez balit, zintaura pasatu, ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu, Lujanbio ez balitz, Maialen eratu, Salvador ez balitz, txistutan altxatu, nik ez nuke zertan, kantu hau kantatu, eta Amurizak ez balu predikatu, gaur milaka gara, aseran laukatu.
Jon Maia ha presentado, aurkeztu du kantu hau, kantatu, bere buruari galdetzen dio, nola iritsi naiz kantu hau kantatzea?
Gernika ez balute bombardeatu, eta Euskal Herria militarizatu, hildakoak izen gabe lurperatu, hizkuntza jendea zigortu, zanpatu, aurrak humilatu, herri bat ukatu, ipuin eta kantu denak debekatu, zituzten lurrera ez bagenu migratu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Aurreko guztia ez balitz gertatu. Kausalitateak, bidegurutzeak, ateak. Ez balute itzegin, naizta debekatu. Ez balute sortu, naizta ez kobratu. Ez balute amestu, ez balute asmatu. Ez balitz bertso bat zauriaien patu. Maite dudan eran, ez banu maitatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Aukera izanik, ez banu hautatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Ez banu barkoxe gauez bisitatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Ez banintz uarte hartan untziratu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Kausalitateak, erabakien kateak. Ez banintza usartu, tamugak behartu, naiz da hanka sartu, lehen bertso ura ez banu bukatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu, ez balitza izea kolpera aldatu, ez banu aurkitu, naiz da ez bilatu, ez banintz infernu zulora bajatu, ez banu hainbeste aldiz frakasatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Etxi izan banu, ez banintz bueltatu, beti bera banintz, ez banintz aldatu. Probatu ez banu, naizta ez gustatu, da inork ez balit eskurik luzatu. Barruan neukana, ez banu kontatu, jarritako marra, ez banu pasatu. Ez banintz sumendi, ez banintz olatu, negurik ezean, ezin da loratu. Zein da Lauaxeta ta García Lorca, Cesare Pavese ta Peio Errota, Bilintxa Iamonte, Bertolt Brecht, Zortziko Txikia, Jijopa, Gaztetxea, Plaza, Bertsoa, Roka, batzen dituen bizipen puzlea, lotzen dituen soka, Alabak, Lana, Borroka, ta Asteburuero, Herrien Errota, Ondarru, Arantza, Zestoa, Algorta. Bota, bota, bota. Kantatu, kantatu, kantatu. Ez balitz aurreko guztia gertatu. Ez balitz haizea kolpera aldatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu.
Pub Rock es la pócima musical más refrescante del planeta. todos los miércoles a las 8 de la tarde y jueves repetición a las 12 del mediodía en la 107 FM, 91 FM o eguski.eus. La pócima que cambiará tu vida. Y hazte Euskide.
Llegamos hace años y queremos seguir emitiendo muchos más. ¿Por qué? Porque hacemos una radio diferente, próxima, variada, porque disfrutamos acercando nuestros programas y porque sabemos que a ti también te gustan. Así que por todo esto y mucho más, te proponemos que nos apoyes haciéndote Euskide por un mínimo de 20 euros el trimestre a través de nuestra página web eguski.eus. Acompáñanos en este proyecto de radio y que sigamos sonando muchos años más.
Tú que eres gente con buen gusto y mejor criterio, acércate a Euskidenda para elegir regalos con clase. El viernes 23 de diciembre de 7 a 9 de la tarde y el sábado 24 de 12 a 2 y media y de 6 a 8, Euskidenda. En Navarrería 6 Bajo, regala a Euski y a triunfar. Gustu honeko eta irizpide hobeko jendea zaren hori, hurbildu zaitez Euskiden dara opari dotoreak aukeratzeko! Abenduaren 23an ostirala arratsaldeko 7:00etik 9:00etara eta 24an larunbata 12:00etik 2:30etara eta 6:00etik 8:00etara Euskiden da! Navarreria kalea 6 bean, oparitu Euski eta rakasta lortu!
Zule, y vamos avanzando con el pasaleku de hoy. Es ahora la sección de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión de Nafarroa. Y para ello pasamos la conexión a Iñaki al que ya saludamos. Egunon, Iñaki.
Egunon, Ekioz. Vamos con la sección que hacemos mensualmente en colaboración con las redes de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Navarra. Y hoy, al otro lado de la línea, tengo a Miriam Gómez García, vicepresidenta de la misma. Egunon.
Kaixo. Egunon.
Bueno, desde la red de la pobreza, que siempre estáis atareadas, ¿no? Siempre nos traéis cositas que estáis haciendo. Hoy nos vas a hablar de, bueno, una demanda, bueno, o sea, una demanda no judicial, ¿eh? Una demanda de intenciones o que hacéis al Parlamento, ¿no? Para, bueno,
pues sí,
en cara a los presupuestos, cara, bueno, a toda la atención de la inclusión social, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Esto que habéis hecho llegar a los medios, ¿qué estáis pidiendo?
Sí, pues mira, como se están negociando ahora mismo los presupuestos, llevamos haciendo, pues desde que se empezaron a trabajar el anteproyecto de presupuestos, pues como todos los años, sí que nosotros hacemos un análisis de bastante exhaustivo por parte de distintos miembros de la red del anteproyecto. Y, por un lado, nos vamos juntando con los distintos grupos parlamentarios y también con el departamento y con los departamentos correspondientes, pues para ver y analizar conjuntamente y plantearles propuestas de mejora a ese anteproyecto. Y este año, en concreto, bueno, pues nuestra petición también sistemática durante todos los años es en la partida del 07 destinada a inclusión social. Llevamos ya varios años pidiendo desde la red un aumento en las partidas presupuestarias del 20%. Esto, este 20% no es aleatorio ni es porque sí, sino porque, bueno, pues se van incrementando y sobre todo este año, por un lado, se ha incrementado mucho la demanda provocada por situaciones de necesidad, tanto de personas que vienen arrastrando todo el tema de la pospandemia y unido al aumento este año, este mazazo con la inflación, con la situación geopolítica, con los incrementos en los gastos que estamos viviendo, bueno, como toda la población en general, pero de las entidades que formamos parte de la red, pues el impacto está siendo brutal. Estos incrementos en los suministros, en los insumos que se necesitan desde las entidades para poder sostener la actividad, los incrementos y las mejoras salariales y laborales que se vienen implementando ya desde el año pasado con el convenio de intervención social, que eso ha supuesto también una mejora significativa y muy importante de todas las personas que trabajamos en entidades sociales, pero de algún lado tiene que salir el dinero. Y pues este año, con más sentido, tiene el esfuerzo que hemos estado haciendo es ese aumento del 20% para poder hacer frente, por un lado, a todas las personas que necesitan de nuestra intervención y de nuestros recursos y de nuestros programas, y luego para también la sostenibilidad la sostenibilidad, el mantenimiento y, en definitiva, la supervivencia de las entidades y de todos sus proyectos.
Bueno, solicitáis un aumento del 20% del presupuesto, ¿no? Pues para dotar.
Sí, para dotar.
Exactamente, sí. Porque, bueno, si no, las intenciones, si no van acompañadas muchas veces de una manera de ejecutarlas o de un presupuesto que las financie, pues se quedan en eso, ¿no? En buenas intenciones. Yo también os he oído hablar muchas veces de que la política de inclusión social no solo tiene que ser algo accesorio, sino que tiene que ser algo transversal a la hora de hacer política, ¿no?
Claro. Sí, y de garantizar los derechos y todas estas políticas que hablan de los cuidados y de la atención centrada en la persona, ¿no? El tercer sector, en este caso, las entidades sociales que estamos interviniendo, estamos complementando a todas esas políticas que se llevan a cabo por parte de gobierno. No pretendemos sustituir para nada, pero sí nuestra tarea, que la venimos desarrollando desde hace muchos años, es el complementar y el completar y llegar a aquellas personas y a aquellos sectores y a aquellos colectivos que desde los recursos públicos, por distintas razones y por distintos motivos, no se cubren totalmente.
Bueno, estas demandas sí que las habéis presentado, me parece, el mes pasado. Si no lo han valorado o no lo han incluido, volvéis a pedirlo, ¿no? También un poco es lo que hacéis llegar esta semana, ¿no? De pues que hagan un último esfuerzo para que, bueno, pues para que todo esto vaya adelante. No sé cómo lo veis un poco, otras que tenéis el contacto ahí, que habéis mantenido reuniones con los distintos grupos y tal, ¿cómo valoráis la situación?
Pues, a ver, por un lado sabemos que sí que están haciendo esfuerzos los distintos grupos, pero les pedimos un último esfuerzo más, que no es que, vuelvo a reiterar y vuelvo a insistir, no es que ese 20% se nos haya ocurrido, no lo hayamos sacado de la manga, sino que es que es necesario y sí que con esta nota, porque sabemos que están negociando todavía, que están intentando ver de dónde se puede completar ese 20%, pero nos preocupa que llegue este jueves y de lo que se apruebe no sea lo que en principio nos venimos peleando ya, pues eso, desde hace un mes prácticamente, y además explicando claramente el porqué y el para qué de ese aumento, ¿no? del 20%. Pues porque la situación es bastante delicada en general. No me voy a poner tremendista ni voy a decir que sea crítica, pero delicada sí que es. Y hay que garantizar, por un lado, la continuidad de los proyectos que se vienen desarrollando, y que si no hay ese incremento, bueno, pues va a ser complicado el que se pueda desarrollar con los niveles de calidad que se pretende desarrollar y con la continuidad que se pretende dar a los distintos servicios y proyectos que se vienen desarrollando. Y bueno, es que nos tememos que no se llegue a ese 20%, por eso pues hemos hecho este comunicado, pues para empujar un poco más, pues para que sí que lo tengan presente, que lo tienen presente, pero que lo tengan más presente todavía y que vean claramente que la situación, vuelvo a repetir, estamos en una situación muy delicada y que con el monto que dieron el año pasado, si no hay un aumento, pues se van a dar situaciones complicadas y va a haber, fundamentalmente, que es lo importante en este caso, muchas personas se van a resentir en la atención y en la prestación de los servicios.
Sí, bueno, ya nos has comentado, ¿no?, un par de veces ahora mismo que la situación es delicada. Bueno, no te voy a pedir datos ahora mismo que igual no tienes delante, pero sí que muchas veces los territorios, con comparación con territorios, igual Navarra parece como que está mejor que otros, pero bueno, la situación, como decía, es delicada y seguramente también hay un riesgo bastante grave de que vaya peor, ¿no? Que haya más gente que pueda verse en la pobreza o en la exclusión social, ¿no? Y es un poco con lo que estáis luchando, pues, todos estos proyectos y colectivos que formáis la red.
Claro, es que, mira, sí que tengo algún dato. La tasa, bueno, pues, de distintos estudios a nivel estatal y a nivel autonómico también en Navarra, hay más de 95.500 personas que se encuentran en situación de exclusión social y o pobreza. A esto tenemos que añadir todas aquellas personas y familias y colectivos que están sufriendo de una forma muy severa todo el impacto provocado por la inflación, por las dificultades de hacer frente a suministros, por la dificultad de poder garantizarse una alimentación adecuada, por el aumento en el coste de la alimentación, que claro que a esos 95.500, desgraciadamente, se van a ir sumando más personas. Entonces, claro, desde ahí nuestra preocupación es cada vez estamos más preocupados.
Sí, van aumentos.
Sí, porque, claro, el año pasado hablábamos de bueno, pues la pandemia, las consecuencias de las olas de la pandemia, pero qué iba a pasar con la resaca de esas olas, que va arrastrando cada vez más hacia atrás a personas que ya estaban, que sus tablas de salvación estaban bastante ya quebradas, ¿no? Pues ahora la situación, con ya no solamente la pandemia y las consecuencias, que no han podido remontar muchas de ellas, esas consecuencias, se unen todas las consecuencias que está sufriendo y que estamos padeciendo toda la ciudadanía. O sea, esto no es exclusivo de, pero a personas en situación vulnerable el impacto es mayor.
Desde luego.
Y es ahí donde nos encontramos. Entonces, el año pasado sí que se produjo, que eso también hay que decirlo, ¿no? Se produjo un incremento en partidas, pero es que para este año no son suficientes.
No, al final es matemática básica, ¿no? El nivel de la vida ha subido y hay más gente en riesgo de exclusión, pues simplemente mantener la asistencia es que sale más caro. Miriam, no sé si quieres añadir cualquier otra cosita. Aquí tienes los micrófonos abiertos para lanzar el mensaje que quieras, pues, a las y los oyentes.
Pues, a ver, yo lo único es, bueno, que desde la red apelamos a que tanto los grupos parlamentarios, el Parlamento en general, como Gobierno, también, que sabemos, ¿no?, que son conscientes, pero que de la situación, pero que aporten soluciones a esta situación, que no es que se nos vaya a venir, sino que ya está aquí. Y reconociendo que los grupos parlamentarios en general sí lo tienen presente, pero no es suficiente con que lo tengan presente, sino que apuesten realmente por garantizar la sostenibilidad de todos aquellos proyectos destinados a la inclusión social de las personas que se encuentran en una situación muy complicada.
Pues Miriam, es que ricasco por habernos atendido los micrófonos de Pasalecu, también por todo el trabajo que venís realizando, y seguramente no hablaremos en otra ocasión. Es que ricasco.
Seguro, es que ricasco a ti también, y nada, pues seguiremos encontrándonos.
Sí, bueno, agur, agur.
Agur.
Tú que eres gente con buen gusto y mejor criterio, acércate a Guskidenda para elegir regalos con clase. El viernes 23 de diciembre de 7 a 9 de la tarde y el sábado 24 de 12 a 2 y media y de 6 a 8, Eguzki Denda. En Navarrería 6 Bajo, regala a Eguzki y a triunfar.
Bueno, entzule, hasta aquí lo que ha dado de sí el pasealecu de hoy, pero bueno, traemos noticias de última hora antes de cerrar. Berrian irakurtzen dugu arma gehiago Iruñeko udaltzainentzat, taser pistolak erabiliko dituzte gaurtik. Gaurtik zauritzeko gaitasun handiagoa izanen du Iruñeko udaltzaingoak. Taser pistolak erabiliko dituzte zenbait poliziak. Iruñeko udaleko hiri segurtasuneko alorrak jakinarazi duenez, Navarra Sumako arduradunek ez dute pistola hitza erabili. Aitzitik esan dute belaunaldi berriko gailu adimendun eta ez hilgarriak direla. Eta kamera pertsonal bat ere konektatuta izanen duela dutela une oro. Iruñeko udaltzaingoak arma elektriko berriak aurkezten zituen bitartean poliziaren gehiekinkeriak eta opakotasuna izpide izan dute Nafarroako parlamentuan. Bertan Espainiako estatuko polizien kontrolerako mekanismoak eta gardentasuna izeneko txostena aurkeztu du Iridia elkarteko kide Anaiz Frankesak. Ekintzaile eta abokatuak gogorazi du legeek mugak esartzen dizkietela mundu osoko poliziei indarkeria era arbitrarioan erabili ez dezaten, baina gaineratu du sarritan impunitatea nagusitzen dela, gehiegikeria asko ez direlako ikertzen ez da epaitzen ere, eta hortaz deritugileek ez dutelako zigorrik jasotzen. Esta noticia de última hora, policía municipal va a contar con teasers, pistolas teaser para ejercer, bueno, su labor. Y nos despedimos recordándoos la programación que tenéis para hoy en la parrilla de Eguzki Irratia. A las 6 de la tarde se emitirá la repetición de Cuscuseando el Maratón, y a las 8 de la tarde la de Voodoo Rock. Y recordaros que para celebrar, como ha dicho Íñigo en la crónica de la CAF, ese solsticio de invierno, este viernes y este sábado tendréis abierta la Eguzkidenda en la Navarrería mismo. El viernes abriremos la adenda de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y el sábado de 12 del mediodía a las 2 y media y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Gabonetan, guzkidenda. Nuestra parte, nos despedimos hasta las 10 de la mañana. Ordurarte, entzule, izan ongi. Adiós.